Hola, buenos días. Aquí estamos otro lunes en Hal Sings Daisy con otra propuesta musical. Espero que os guste, espero que os sorprenda y si ya lo habéis escuchado, espero que lo disfrutéis. El tema de hoy es un grupo de principios de los 90 llamado Tool, de metal alternativo y progresivo, y para el momento he traído conmigo a un gran colega y un gran devoto de Tool y por lo tanto nos podrá decir un montón de cosas. Buenos días, Fran.
Buenos días, Ramón.
¿Estás contento de estar aquí con nosotros?
Muy contento. Mi grupo preferido, tío, pues...
Eso está muy bien, eso está muy bien.
Me dirás.
Bueno, pues puedes decirnos un poco así por encima, Tool, ¿qué es Tool para ti? Y más o menos, ¿qué temas vamos a poder ir tocando?
Pues Tool, aparte de ser un grupo muy famoso de lo que denominamos art rock...
Uh-huh. ¿Define ese concepto, art rock?
Pues es un concepto que mezcla la música con las visuales, uh-huh, por así decirlo. En todos sus conciertos están hechos con vectores, proyectados, con imágenes psicodélicas, transgresoras y...
Sí, sí, y son muy místicos ellos.
Muy místicos.
De eso hablaremos también. Sí, sí, de eso hablaremos también, de todo su universo espiritual, que creo que es muy importante abordarlo. Y bueno, hablaremos de James Maynard, como no podría
¿cómo
ser
no,
otro.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Dinos así,
gran genio.
También un par de frases sobre tu ídolo.
Pues nada, yo lo definiría como polivalente musical. ¿Mm? Es un tío con mucha cabeza, muy perfeccionista, como el resto del grupo. Y bueno, tiene un humor muy negro en sus letras, aunque
sí.
Los fans no lo vean, vean ese lado oscuro, vean ese lado... Mm.
Sí, es que es una ironía, lo quieras o no, muy sutil, ¿sabes? Sí. Y por ello no es siempre fácil meterse en la cabeza de este hombre, aunque gente que pueda pensar que se haya metido seguramente solamente... ha interpretado lo que hay dentro, solamente él sabrá, supongo, lo que hay en todos sus pensamientos.
Exacto, sí. En realidad, sus canciones es un misterio. Todas las canciones son un misterio. Y lo dejan a interpretación de la gente, yo creo. Cada uno tiene su interpretación. Él ha escrito sus canciones para él mismo, para su evolución personal.
Por supuesto.
Y claro, sus fans, pues...
Totalmente de acuerdo.
Quien lo conocen, pues también le ha servido como evolución personal, como en mi caso, por ejemplo.
Es que, lo creas o no, yo creo que la misión de un artista es hacer que, digamos, el público o aquel que le está viendo se desarrolle con la música, pero desde su punto, desde su propio mundo interior, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de mundo interior y de atmósferas, vamos a dejar que esta canción suene en primer plano y vamos a callarnos la boca porque sobramos.
Perfecto.
empty, pointing every finger at me, waiting like a stalking butler, who upon the finger rests. Murder now, the pattern must wait, just because the sun is come. Jesus wants you fucking whistle. Center in you, I will chew it up and leave. Trust me, trust me.
Bueno, ahí hemos escuchado dos canciones del disco Undertow de Tool. Eran Sober y Undertow. Y antes hemos escuchado del disco Opiate, Hush, y la canción del mismo nombre, Opiate. Y bueno, creo que querías decir alguna cosa sobre este disco, algún comentario.
Pues sí, es un EP, no es el primer EP de la banda, en el 92, ¿no? Y bueno, hay cosas curiosas, hay mucho tema religión, aquí toma parte mucho ese tema, ¿vale? En contra de la religión, muy desde sarcásticamente, muy irónicamente.
¿En contra de la religión, en contra de la creencia o
en contra de la creencia?
O en contra de la organización, bueno, creada alrededor de la religión.
No, en contra de la creencia y de la masividad, por así decirlo, de la gente.
O sea, que no está en contra de la creencia personal.
Como
de
la frase, el opio del pueblo, ¿sabes? Vale. Viene a esto un poco.
Claro, porque una cosa es tener creencias y otra cosa es convertir eso en opio. Es decir, las creencias pueden no ser opio, a eso me refiero.
Exactamente. Y bueno, tenemos la que hemos puesto, Opiate, que va sobre ese tema, ¿no? Con un vídeo. Tenía un vídeo de, pues, con Jesucristo crucificado, bueno, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera.
Una imagen, una imagen que a mí siempre me ha estremecido, lo de Jesucristo crucificado, ¿sabes? Quiero decir, no sé, pero bueno.
Sí, es impactante y a la vez, aliviador para cierta gente.
A mí me pone intranquilo, pero bueno, es una cuestión personal.
Y bueno, luego pues pasamos a la siguiente canción que hemos escuchado, que es Sober, que bueno, para mí es una de las canciones excelentes para la primera etapa de Tool, ¿no? Y bueno, esta canción también va involucrado ese tema de la religión.
Desde, ¿sabes?, otra perspectiva, quizás.
Sí, habla de María, habla de...
Sí, o sea, va planteando un poco desde la ironía, escenas de la historia bíblica, ¿no?
Exacto, exacto.
Entiendo.
Y bueno, es una canción bastante... Se hizo famosa por ellos, con ritmos lentos, muy hipnotizante, llamó mucho la atención, no se había hecho nada de eso.
Psychedelic Inda.
Sí, no se había hecho nada de eso.
Ya, es que esto es muy innovador.
Era lo primero, todos estaban impactados con eso.
Y claro, bueno, hay que tener en cuenta para la gente que esté escuchando esto ahora por primera vez, que esto es de los años 90. A lo mejor lo que escucha ahora puede que en estos días no sea tan innovador, pero en aquel momento... Fue una explosión.
Explosión, venía también mucho después de la época que influyó mucho Nirvana, la época grunge, la época Nirvana. Había mucho glam metal, ¿no? Pues Guns N' Roses, ¿no? Todo pues rock, sexo.
Las gafas de sol, la moto.
Tías buenas y...
Sí, un cantante que prepotente que se mete con su público.
Exacto.
Buena gente todos.
Mucha droga, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta canción ha sido versionada por muchos grandes artistas. Ha habido covers en directo de Sertankian, por ejemplo, el cantante de Stain, entre otros, guitarrista de Metallica. Bueno, una serie de artistas increíbles de esta canción.
¿Dejas? Bueno, creo que también quería decir algo.
Sí, dejas, sí. Quería decir que es una canción que va en contra de las discográficas, ¿vale? Tienen un videoclip también.
Dime un poco de qué va la letra, o simplemente es una letra directa contra las discográficas, o plantea más bien una situación de la que se estira.
Básicamente dice que no vais a cortar lo que yo quiero decir a la multitud. Vosotros no sois quienes, aunque vosotros me paguéis y tenga yo un contrato, ¿me entiendes? Son así, tío. Son así.
No,
de
es lo suyo, es lo suyo.
Y...
Hombre, supongo que con el tiempo cada vez se habrán hecho más dueños de su música.
Bueno, en el vídeo sale pues con el typical parental advisory, ¿no? De cada CD.
No me acordaba del signo.
Estaba en todos los CDs. Y bueno. Y pues bueno, y esa canción sale con eso tapándose, bueno, las partes bajas y lo que es la boca.
Claro.
¿Vale? Le salía espuma por la boca, como...
Claro, estabas hablando de que es muy visual, todos los videoclips que he visto tú son viscerales, sobre todo viscerales.
Era un rollo más...
Es pura escenografía... Es muy primario todo, ¿me entiendes? Porque apela mucho a lo más profundo y no tanto a una imagen coherente, ¿sabes lo que te digo?
También eran más en plan en contra con lo comercial, contra lo social en esa época, la religión, como ya habíamos comentado.
El opio.
Y bueno,
los budistas no hacen opio.
Y bueno, tenemos muchas canciones interesantes en el Undertow, ¿vale? Como es Bottom, ¿vale? También pillan un rollo muy oscuro, muy gótico, por así decirlo.
Y el rollo tribal, eso yo creo que es una parte de...
El rollo tribal, yo diría más que más cuando empiezas en el Aenima, ya empiezas a ver más ese rollo.
Que será el siguiente disco que escucharemos, exacto, para que me lo sepa, con esa AE fusionada que no sé si es griega, creo. Bueno, Aenima. ¿Algún significado total para el Undertow como disco o no?
¿Como disco?
Esencia del Undertow.
Mucha negatividad. Sí, hay mucha rabia interna de Maynard. Mucha. Se puede ver en Bottom. Se puede ver en Bottom que el estribillo, bueno, es Dead Inside, muerto por dentro.
Dead Inside.
Está sonando justamente ahora. Justamente ahora.
Lo tenías planeado, planeado.
Y bueno, en esa canción hay un trozo que, bueno, el cantante de Ronnie Van, también de Black Flag, un buen cantante de la época también punk, hardcore, de aquel entonces, ¿no? Y sale, pues, dando un discurso en una canción. ¿Y
qué dice?
Bueno, en ese discurso, bueno, dice que... filosofea.
¿Sobre?
Sobre el dolor. Filosofea sobre el dolor.
Filosofa
interno, sobre el dolor. Okay. ¿Sabes? Y bueno, es muy negativa la canción, pero claro...
Pero dentro más o menos, de esa... Dime alguna frase que pueda decir el cantante de Rolling Stone en esta parte.
Pues
algo que puedas recordar, si no, no pasa nada.
Pues ahora mismo no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero
lo superaremos, público. Borrad esto de vuestras mentes.
Pero bueno, bastante interesante, la verdad.
Bueno, también hay que hablar un poco, ¿no? De hemos dicho ya que Maynard es multimúsico.
Sí.
Pero también es multiartista y también creo que escribe, también creo que pinta y además hace
y es cómico,
vino.
Y es cómico.
Y hace vino.
Y hace vino y es viticultor. Sí, exactamente. Sí,
lo que me tiene muy, muy, o sea, tiene la manía estética de ponerse un sombrero.
A lo cowboy,
claro, tío. Y es que a mí los sombreros de cowboy, o sea, bueno, las pelis del oeste me encantan, pero me los sacas del, ¿sabes lo que te digo? De eso y ya me parece tejano, sureño. Tejano, y me da una tejano. Sensación, digo, una persona con la mente tan abierta, tío, que tengo una estética tan, o sea, que solo tan de sheriff de Texas como este que se ven salvados, que le ponía la ropa interior rosa, tío.
Sí.
Pues nada, en realidad era Maynard.
Yo creo que es un estilismo que coge a raíz más que terrenal, vamos a decir, a raíz musical, que le gusta mucho la...
Por cierto, perdóname,
¿sí?
¿Podrías decir el nombre de esta canción en voz alta para que lo oigan?
A ver... Esta es... Hostia, ahora estoy y me queda en blanco, ¿eh?
Swamp... Pues,
Swamp Song, esta Swamp Song, perdona.
De acuerdo, ahí un corte mental. Era información importante. Importante.
Muy importante. Swamp Song, sí.
Bueno, cuando acabe esta canción pasemos al siguiente disco, que es Aenima. Y que, bueno, creo que es un disco que no, que prácticamente... O sea, bueno, ninguno de los libretos pone las letras Mr. Maynard, porque, sí, claro, le gusta que la gente se esfuerce y sude.
Gusta que la gente escuche y no tenga que escucharlo viendo la letra y adelantándose a lo que va a venir.
Claro, ¿vale? Totalmente, totalmente.
Es una técnica...
De acuerdo.
De
totalmente
escucha,
de acuerdo. Bastante. Incluso hay un disco en el que no pone ni el nombre de las canciones, ¿no?
No pone ni el nombre de las canciones. Búscate la vida.
Sí, sí. Humor negro de Maynard.
Saca tú el nombre de la canción.
Voy a pasear un poco, tal. Sí. Un buen tipo. Hablando de eso, me recuerda a Hitchcock en un sentido, porque Hitchcock al principio siempre salía en todas sus películas. Bueno, siempre ha salido en todas sus películas, pero al principio salía en un punto de la película cualquiera, ¿sabes? Entonces toda la gente cuando iba a ver al cine las películas de Hitchcock siempre estaba esperando a ver dónde salía, en plan buscando a Wally. Entonces, a partir de no sé qué película que fue Psicosis, empezó a ponerse los primeros 5 minutos para que la gente lo viera ya y pudiera ver la peli tranquilamente y no distrayera su atención hacia... Pues eso me ha llamado la atención, lo de las letras, ¿sabes? Es decir, para que la gente no vaya con una idea preconcebida, ¿sabes? O con una misión que crea que ha de cumplir, ¿sabes lo que te digo? Sino que vaya sinceramente...
Es un rollo misterioso también, ¿eh?
Sí.
Me gusta ya mucho ese
rollo. Un tío interesante y distante, ¿no? Eso es lo que pasa con Maynard.
Sí, distante con todo lo que es también la industria musical.
Sí.
¿Vale? Que eso muchos artistas lo valoran muchísimo, eso.
¿Se autoproducen en algún disco? No han tenido ninguna oportunidad.
Producía una chica, esa Silvia Massi. Y bueno, no, tampoco conceden muchas entrevistas, están muy alejados de eso. A su favor.
No, y además
a su favor y a los de los oyentes.
He visto el Facebook hace unos días, ¿no? De Tool, sí. Y bueno, ponía: este año no habrá ni más canciones de Tool ni nada más de Tool. Punto. Y yo, vale, loco.
Han bromeado, mira, llevan un...
Sí, diciéndole a la gente que los quiere, está muy bien.
Ellos
muy
tienen
bien.
Un periodo, ¿vale? Ellos tienen un periodo de sacar un disco que son 5 años. Cada 5 años sacan un disco, ¿vale?
Joder. Eso sí. Se me ocurre, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
También tiene el vino y lo de ser cómico y tal, ¿sabes?
Es una putada. Para los fans una putada, pero sí, bueno, sí. Se lo permitimos porque la verdad es que luego merece la pena, ¿sabes? Esos 5 años.
No, he de decir, ante todo, si hay alguna definición sobre Tool, es sublime. Quiero decir, hacía mucho tiempo que ningún grupo saltaba a la escena con ambas cosas. Una técnica increíble.
Perfeccionistas.
Perfeccionistas, técnicamente hablando, y mucha personalidad y mucho carisma en el sonido.
Tienen muy claras las ideas.
Exactamente, tienen fuerza.
Y lo plasman de una manera impresionante.
Bueno, pues ahora también me gustaría hablar un poco, para sacarlo ya de la conversación en los siguientes minutos que vendrán, que es los grupos paralelos que ha hecho nuestro amigo Maynard. Sí. Entre ellos A Perfect Circle, que bueno, el primer disco es más parecido a Tool, pero luego sí que crea un estilo distanciado. Y Pustifer, que es incluso más original que...
Sí, y diferente.
Sí, sí, y que tiene un disco que se llama V for Vagina.
Sí.
Humor negro de Maynard, otra vez.
Sí.
No para, ¿eh? No para.
No para el tío, no.
Y bueno, son dos grupos que valen la pena. Y además mucho. Te hacen profundizar mucho, ya no en Tool, sino en Maynard como personaje.
Sí, y además Tool también va enfocado a un cierto tipo de gente.
Claro.
¿Vale?
Que le gusta la caña.
Que le gusta la caña, que le gusta lo psicodélico, que le gusta...
Hombre, Pustifer es súper psicodélico también.
Que le gustan las melodías atmosféricas, que le gusta, vamos, toda esa atmósfera musical misteriosa y...
El timbre único de... Antes lo estábamos hablando en off, el timbre único de Maynard.
Increíble.
Increíble. Bueno, y un gran showman en el escenario,
sí.
¿Eh? Un gran showman.
Bueno, eso
escenario.
También es curioso, se...
Sí, bueno, termina esta frase.
Sí, es muy curioso porque se disfraza mucho, sale a lo mejor en calzoncillos, se disfraza de mujer, se pinta mucho y también tiene unos movimientos muy extraños.
Sí, yo recuerdo uno que es con el brazo haciéndolo como extensión natural de la cabeza, y entonces se pone como a moverlo como si fuera una trompa.
Muy de tribu, o sea,
claro,
la verdad.
Claro,
muy
claro, de tribu. Claro. Pero es normal, es que yo creo que realmente la reflexión y la profundidad en la reflexión de una persona te lleva inevitablemente al misticismo. Es que,
sí,
es que,
¿cuál chamán?
Claro,
¿cuál
claro, chamán? Claro. Es decir, y no quiere decir que una persona que piense esas cosas pueda tener pájaros en la cabeza. Quiero decir, simplemente es coger la sabiduría de todo en la medida en que te es útil, ¿sabes? Quiero decir, evidentemente, yo puedo leerme la Biblia y aunque no sea cristiano, puedo sacar algo de eso, que es lo
claro.
Importante, ¿no?
Una conclusión que...
Exacto, que es lo que importante.
A lo mejor no sea a favor de... sea en contra, pero bueno.
No, o yo qué sé, la Biblia en sí es un testamento histórico en la que miles de personas han volcado su sí. Forma de pensar. Por tanto, como documento psicológico y sociológico, puedes aprender mucho de él. Bueno, después de esto ya pasaremos al siguiente tema. Ya comenzamos con el disco Aenima. Y bueno, espero que disfrutéis. Dentro. Thank you. Bueno, gran final para el tema.
Tremendo, apoteósico.
Anima, uno de los mejores temas que pueda tener este grupo.
Es el mejor tema que tiene en el disco.
Bueno, si tú lo dices,
para mí.
En el disco no estamos hablando del grupo.
Bueno, del grupo todas. Del grupo todas.
Bueno, bien. Bien. Veo que está siendo objetivo e imparcial. Eso está bien. Bueno, hablemos de Apocalipsis, hablemos de Anima.
Sí, es una canción dedicada al apocalipsis. Él deseaba mucho eso en aquel entonces, ¿vale? Y bueno, critica a mucha gente importante, ¿vale? Y bueno, una frase dice que lo mandaría todo al inodoro.
Es un buen lugar
es
para guardar las cosas.
Para guardar las cosas, sí. Vamos, que nos vayamos a la mierda, en pocas palabras.
Sí. La merienda, dices, ¿no? Sí. Bonita palabra también.
Es de las más pesimistas, también hay que decirlo.
Sí, no, ya me has hablado un poco en off de lo que iba, criticaba un poco todo lo que viene siendo. Bueno, yo creo que si es del apocalipsis, de lo que puede decir es que el apocalipsis ya está aquí, ¿no? Que no hay que ir a buscarlo en ninguna parte, ya estamos viviendo en el apocalipsis. Habla un poco de las actrices, de los actores, de los drogadictos. Y eso, vamos a tocar ese tema porque, claro, es muy relativo, ¿sabes? Quiero decir, yo dudaría bastante que este hombre no le diera ciertos tipos de drogas de cierta manera.
Le da.
Claro.
Sobre todo a los psicotrópicos.
Claro, es de esperar, tal y como hace la música y ese tipo de cosas. Entonces, claro, realmente está criticando al uso estúpido o no reflexivo, es decir, simplemente por una diversión gratuita y vacía. Superficial, al uso superficial,
no aprovechable.
El uso superficial de las drogas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante puntualizarlo.
Sí.
La siguiente canción que hemos escuchado del disco Anima también ha estado muy interesante. Y bueno, si quieres comentar algo de ella, que...
No, hemos escuchado una Anima. Ahora estamos escuchando una canción, ¿vale? Que
no me corrijas. continúa.
Es Diez de Bon Satan, se llama. Vale, es como un interludio, dura muy poco, ¿vale? Y es muy curiosa porque, como podréis...
¿Estamos oyendo?
Sí, como podréis escuchar, parece un himno nazi, una comparsa nazi, y es en alemán, ¿vale? Y... Lo que está diciendo, ¿vale? Es una receta de galletas españolas.
¿Y eso por qué, tío?
El humor, el tipo de humor de Maidan.
Sí, galletas españolas.
Ahí está el mejor ejemplo del...
Está, vale. Vamos a intentar interpretarlo con un poco de coherencia. Galletas españolas más marcha militar, un poco traída... Hostia, qué temazo. Un poco traída a lo que viene siendo el ambiente un poco extraño de... Y Tool tiene unas idiosincrasias muy, muy, muy marcadas y que le dan ese carisma. Un momento que haga esta interpretación. Entonces, la idea podría ser que una cosa tan banal o trivial como puede ser las galletas, Fontaneda, o no sé a cuál se referirá en concreto, tengan que ver con esa rigidez, porque al fin y al cabo son el mercado y está hablando a lo mejor de lo estúpido que son los pequeños símbolos de la sociedad, como por ejemplo la española, ¿sabes? Quiero decir, un símbolo de España es una oliva, tío. ¿Me explico? Sí. Una oliva que baila y que tiene una voz muy, muy aguda.
No sé si se referirá a eso, pero
podría ser.
Exacta teoría.
Pero podría ser. Claro, claro, hay que lanzar reflexiones.
Es difícil saber qué tiene ese tío en la cabeza, la verdad.
Bueno, si quieres ahora nos meteremos en el universo místico de Tool y bueno, puedes empezar a contarnos cosas.
Sí, bueno, la verdad es que hay un antes y un después del Undertow al Enigma. Al Enigma ya empezaron ya a esa psicodelia a aumentarla, todo ese misticismo a aumentarlo, a perfeccionar todo eso. Ya era un grupo más serio y más formado, ¿vale?
Más maduro.
Y bueno, ya se ven esos riffs de guitarra con los que tanto se repiten, tan psicodélicos, tan rayantes, pero a la vez hipnotizantes.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Esas baterías de Dani Tribales.
Esos contratiempos continuos.
Contratiempos increíbles. También he de decir que hay menos voz, más instrumental.
Sí, sí, se nota.
Y empieza a ver el más instrumental.
No, y además también se nota cómo Maynard va sacando más registros, ¿sabes? Y va cambiando muchas veces la letra por simplemente hacer sonidos del orden de...
Sí, hace mucho sonido. La verdad es que tiene mucha distorsión en algunas voces y efectos. Eso también hay que decirlo.
Ah, bueno, pero eso hay que usarlo, tío.
Sí, hay que usarlo y además...
Es como decirle una guitarra, ¿no?
Queda perfecto.
Tócala en limpio porque lo otro es trampa, ¿sabes?
Exacto, exacto. Y bueno, este disco es muy Tool y sería...
El más Tool.
Sería el principio de...
El más Toolero. El que más tulero. A tu lado está.
El más a tu lado
a
está.
A tu lado. Qué parida, tío. Continuemos.
Y bueno... Este disco, la verdad, también hay que decir que es el más apoteósico, el más crítico también. Hay una canción también personal, pero eso en todos. Siempre, siempre está lo personal de Maynard, ¿sabes? Él escribe su música para él, no para la gente.
Y eso es muy importante, porque realmente canción, la gente lo que tiene que captar es la esencia y entonces solaparla a la suya y ver dónde coincide, ¿sabes lo que te digo? Porque cuando haces la música para la gente, realmente no conoces a la gente, así que no puedes... lo único que puedes hacer es premeditar lo que piensa la masa y eso siempre está en general carente de profundidad, ¿me entiendes? Es decir, y como no puedes pensar qué piensa cada individuo, hacer música para la gente de una manera profunda es imposible. La única manera es hacia adentro, ¿no? Bueno,
hay una canción, ¿vale? Que se llama H, está ahí. Y bueno, va sobre... Él estuvo enganchado a la heroína, sí, ¿vale? No. En su tiempo, y va sobre... Pues sobre eso, ¿sabes? Que estaba muy conectado a ella. Y bueno, habla como si fuese una mujer, como si fuese una relación con una mujer, ¿sabes?
No, sí, más o menos tendrá que ser eso, quiero decir...
Pues siempre hay que leer entre líneas, ¿sabes?
No, pero tendrá que ser eso. Es como Knife Party, lo hablamos el otro día, sí, de Deftones. Bueno, siempre te ha podido parecer... A mí realmente, antes de saber qué iba sobre la heroína, me pareció una canción que iba sobre lo doloroso, ¿no? Hasta qué punto puede desgarrar las relaciones entre las personas.
Sí.
¿Me entiendes? Y cuando supe que iba de eso, dije, ¡auch!
Y destrozar ¡auch! La mente.
¡Auch! Sí, Knife Party, fiesta de cuchillos, todos ahí metiéndose. Es bastante... tétrica la imagen.
Que por cierto, gran temazo que tiene Deftones con el cantante Maynard.
Passenger. Que va sobre, bueno, creo que ya lo he explicado alguna vez en estos programas, pero va sobre dos amigos que van en el coche y bueno, se ve que se lo están pasando bien y van muy rápido, entonces tienen un accidente, un importante accidente, el copiloto muere, el piloto vive y el copiloto ya muerto, es decir, su espíritu le dice al vivo I'm still your passenger y siempre seré tu pasajero. Es como, no te vas a librar de mí, me has matado. Entonces, claro, esa sensación de culpa, ¿sabes? Cuando sabes de qué va el tema, a mí me invade, tío. O sea, quiero decir, lloro, tío, lloro, de reconocerlo.
Interpretado por estos dos genios.
Dos genios,
la música, pues ya...
Hablemos de Message to Harry Manbach, que no lo vamos a poner, pero...
Vale.
¿Querés decir algo?
Bueno, es una historia un tanto curiosa, ¿vale? Y bueno, habla de una fiesta que tuvo Maynard, ¿vale? Con otros compañeros, ¿vale? Pues nada, salieron de fiesta, se pusieron pues como los Kikos. Y bueno, conocieron a un italiano y pues entre broma y broma le hicieron una broma a este tío, al italiano, ¿vale? Lo dejaron tirado, sin dinero, sin nada, en un baño de...
¿Pero por qué? ¿Les hizo
por ahí
algo?
De Los Ángeles. Pues no lo dice, ¿vale? No,
es
lo,
que
no lo dice en la canción.
Hacerlo por los buenas.
¿El por qué?
Claro, hacerlo por los buenas me parece un poco pasar del humor negro y del sarcasmo
a ser
un poco malo. A ser un poco
a
malo.
A la cabronada gratuita, sí, la verdad.
Continúa.
Y bueno, y este interludio, por así decirlo, es una conversación grabada de este italiano llamando a Maynard. Y bueno, diciéndole de todo en una mezcla entre italiano e inglés, ¿sabes?
Italiano, el idioma del odio, ¿no?
Fuck you, bafanculo. Sí. Y así todo el rato, bueno, muy curioso, muy curioso. Y lo han puesto en el CD de Anima, ¿sabes?
Sí, sí.
¿Sabes? Es bastante curioso porque hay canciones muy serias, muy serias en este CD.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Y otras con el humor de Maynard que bueno, que lo mezcla de una manera magistral.
Sí, sí, no, desde luego, vamos a ver, si yo fuera esa persona, dice, encima el tipo ha cogido y lo ha puesto en el CD, ¿sabes?
Quiero decir, sí.
Sin duda ha sido, bueno, supongo que no una venganza, porque realmente empezaron ellos la batalla, según tú, pero si tuviera que ser una venganza, hubiera sido una venganza perfecta, como en los Simpsons. Dice, ¿por qué voy a matar al señor Burns si me puedo vengar con una salsa? ¿Sabes lo que te digo?
Descarado, buen ejemplo.
Claro. Y bueno, hablar un poco también de lo que le gusta a Maynard, profundizar en la visión espiritual de uno mismo y del mundo a través de la visión, a través de la visión, sí, simplemente, como por ejemplo en discos donde hace juegos de visión para crear imágenes en 3D que seguramente ayudarán a crear esa atmósfera, ¿no?, en la que el cuerpo se sume fundiéndose con lo demás y pierdes esa identidad corpórea para convertirte en energía pura, ¿no?
Sí, Maynard, bueno, de decir que, bueno, aparte que es cómico también.
Ya lo has dicho antes.
Bueno, es cómico y ha estado en programas de televisión, ¿vale?
Por eso conoce al cómico este.
Conoce a Bill Hicks, la Anima está dedicado a él. Es un monologuista estadounidense bastante criticado, la verdad, por su transgresión y su crítica social, ¿vale? Y la verdad es que también ha estudiado diseño gráfico, ¿vale? Y bueno, el guitarrista ha estado también en efectos especiales y bueno, todo eso en el trabajo que tienen en sus CDs, que es impresionante, pues lo trabajan entre el cantante, el guitarrista y Alex Gray, que es uno de los mejores pintores psicodélicos de...
Claro,
de
es que, mira, precisamente eso está hablando, me encantan los multiartistas, ¿sabes? Por ejemplo, Leonard Cohen también pinta, escribe, hace música, quiero decir, me parece realmente, yo qué sé, a mí me encanta la música, bueno, evidentemente como estoy en esta profesión, pues me gusta escribir, y no tengo ni idea de dibujar, ¿sabes? Y lo considero una carencia enorme en mí y que sin ello no voy a estar completo, ¿sabes? Lo que te digo me tiene inquieto. Y bueno, siento decírtelo, pero creo que estamos llegando al final de este programa. Pero tengo una buena noticia. Esto es Tool First Round. We have to play the second round.
Sí, y vendremos con otra.
Sí, exactamente. En el siguiente programa tendremos más Tool, una segunda parte de Tool. Más interesante, porque como hemos dicho, Tool es cada vez más y mejor.
Sí.
Y entonces los dos siguientes discos, Lateralus y 10,000 Days, serán los que pondremos y seguramente los disfrutaréis más que lo que hemos puesto. Lo dicho, Tool es algo más que escuchar música, Tool es perder el cuerpo y ganar la mente. Muchas gracias
Tool
por tu presencia. Tool es cultura. Muchas gracias por tu presencia, Fran.
Muchas gracias a ti.
Ha sido muy divertido. Muchas gracias a Martín, nuestro técnico de sonido, por estar ahí facilitando que llegue la magia a los oídos del público. Y bueno, nos veremos en otro programa de Hal Six Daisy. Un placer, a cuidarse gente y un abrazo y todo
hasta
eso.
Hasta la próxima.
No sé qué más decir.